entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muñeiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Pero qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios, abrimos los brazos para que se pongan tranquilos.
La pausa musical era la gran Mariana Walsh con su oración a la justicia. Y de alguna manera, seguramente que Hugo Muleiro en su análisis de los medios va a tener alguna algo relacionado. Hablamos de el análisis que semanalmente prepara Hugo para comunicadores de la Argentina Comuna y que tenemos aquí en exclusiva. Los lunes, pero bueno, hoy trasladado al martes de esta semana un poquito más corta. Hugo, buen día. Beto Solito, en este caso, porque Mariquita partió hacia otros menesteres, te saluda desde Posadas. ¿Qué tal?
Hola, buen día. Apenas los escucho, ¿eh?
Sí, a ver, vamos a resolver a ver si podemos resolver el retorno, si va mejorando un poquito allí.
Un poquito.
A ver si lo mejoramos un poquito más. ¿Mejoró ahí? ¿Estamos mejor?
Sí, ahora sí.
Dale. Bueno, cuéntanos, Hugo, ¿qué tal ese fin de semana largo por esos lares capitalinos?
Bueno, digamos que el enfoque principal de los editorialistas de los medios aquí más influyentes está centrado, como siempre, en todos estos meses. Y desde diciembre de 2019, por hablar o encontrar fisuras o aprovechar las diferencias que puede haber en el frente de todos, para presentar siempre una situación que pinta ser como caótica, fuera de control, con una ruptura inminente. Hubo varias notas durante los días pasados que marcaron, por ejemplo, que y la vicepresidenta no están dialogando, supuestamente, que no se ven, la misma frase, no se ven desde septiembre, está en notas de Clarín y La Nación, y bueno, presentado esto como una situación de riesgo, un riesgo que están alentando, por cierto, de diferencias insalvables en la coalición gobernante. Y esto en contraste con el discurso de meses atrás, en que el problema era inverso, era que hablaban mucho, que Cristina lo llamaba siempre a Alberto y no lo dejaba respirar ni ir al baño, y que se metía en todas las en todos los aspectos de la gestión. Bueno, se veían mucho, conversaciones muy largas o mucho teléfono. Ahora el problema es supuestamente al revés. Así que bueno, lo que desnuda esto, que es una estrategia bastante boba, si se quiere, porque digamos no es que está haciendo ningún aporte en ningún sentido, es que sigue siendo el interés de fondo de estos espacios alentar la idea de, bueno, que viene desde el comienzo del proyecto de político del Frente de Todos como fuerza electoral, que es en desarmarlo, digamos.
Sí.
Bueno, los que trabajaron mucho en ese sentido con el tema de la justicia, porque bueno, ahí quizá el punto en el que encuentran que mientras el presidente estaba enfocado en proponer al juez Batecas para procurador general de la Nación,
situación por demás anómala, que es tener un procurador general interino que nunca, cuyo pleno nunca fue debidamente aprobado, tengo entendido, ¿no?
No, bueno, ahí es, bueno, durante, como se recordará, durante el macrismo, la campaña de hostigamiento, incluso a su familia, a sus hijas, de la entonces procuradora Gis Carbó,
claro.
Digamos, la obligaron y la forzaron a renunciar por esta actividad permanente que incluía ataques de toda clase, bueno, y amenazas, y a partir de eso quedó el como procurador un interino, que es Casal.
Claro.
Cierto es que durante el periodo de gobierno macrista, digamos, no hubo acuerdo, no hubo una mayoría política que acordara la designación de un procurador titular en lugar de Gil Carbó, y ahora sería a la inversa, digamos. El macrismo no estaría, solamente estaría aceptando como candidato del oficialismo al juez Rateca, mientras el Senado, digamos, el oficialismo en el Senado quiere que pueda ser removido el procurador por votación de los senadores. Así que bueno, estos matices es, por cierto, lo que están explotando intensamente. Por supuesto, esto con los métodos de siempre, la reiterada apelación a la figura de Cristina, cristinismo, kirchnerismo, bueno, una práctica, digamos, ahí muy insistente, muy machacosa.
En relación con esto, simplemente estoy repasando el portal de la Nación en este momento, si bien lo que toma acá es del canal televisivo propio, ¿no?, de la Nación Más, pero tiene entre los títulos principales el análisis de Luis Majul, titulado El verdadero y gravísimo problema entre Alberto y Cristina. Así que, en cuanto a la centralidad del enfoque, esta gente lo sigue teniendo allí entre lo más destacado, ¿no? Antes era porque no lo dejaba mover, ahora es porque directamente no hay vínculo, prácticamente.
Sí, bueno, la figura de ese conductor, digamos, es bueno, mirando, digamos así, la historia de la Nación como diario, sería para todo un dedicarse, digamos, a un estudio, un análisis de por qué Clarín, por qué la Nación elige a este señor como,
sí,
como una de las figuras encargadas de llevar adelante ciertos tipos de discurso.
Sí. Sí, no,
digamos que no deja de ser llamativo.
Es muy llamativo.
Pensando para quién lo que piensa de la Nación y sus posturas ideológicas y de sus alianzas con los sectores más retrógrados y ultraconservadores del país, habiendo apoyado todas las masacres, los golpes de Estado, etcétera, pero siempre detrás de una fachada de cierta prolijidad política y cierta,
sí, y de cierto,
¿no?,
de
una cierta elegancia periodística, digamos,
sí, exacto,
¿no?
Exacto.
Que este señor es la contracara de todo eso, es un clown, digamos, del oficio, que recita consignas y eslóganes no son insustanciales, sino mayormente efectistas, amarillistas, se diría.
Absolutamente, pero...
Y bueno, la Nación ahí está, sería como para decir que apareciendo este señor en primer plano, está, digamos, como modificando sus prácticas periodísticas, digamos. No es ideología, que siempre la misma,
es
inconmovible, digamos, es siempre retrógrada, siempre conservadora,
sí, sí.
Pero sí la forma, digamos, ¿no? ahí, bueno, está la postura feminista solamente a recitar argumentos en contra de este aporte, con la reiterada publicación en lugares preponderantes y títulos catástrofe de las posturas, sobre todo los empresarios más más poderosos, agrupados en la AEA, que es una cueva, digamos, de justamente, ¿no?, de grandes empresarios, bueno, cuyos pronunciamientos lógicamente tienen el único objetivo de apuntalar las medidas políticas y económicas que garanticen su acumulación, digamos. Es una entidad que está formada para eso, no se puede esperar que hable a favor del interés nacional, o del grueso de la población, o del desarrollo y la distribución de la riqueza. Es una asociación empresaria destinada a defender los intereses de los principales empresarios del país. Pero bueno, la Nación Italiana y Fobae lo tratan como una palabra, digamos, casi divina, en términos ciertos religiosos, con sus advertencias, sus admoniciones, y notas que hacen como un listado de todos los pecados cometidos por el gobierno en términos económicos en función de los intereses de estas empresas. El sábado en La Nación hay una nota de una columnista no muy conocida, llamada Sofía Diamante, que dice que este aporte extraordinario es la gota que rebasó el vaso. Y ahí, no sé, Beto, no había que darle una mano para que busque algo un poquito más menos usado, ¿no? Pero después hace un listado, una lista en la que, bueno, ¿qué aparece? Aparece Vicentín con el proyecto de expropiación. Aparece el hecho que el gobierno mantiene la prohibición de despidos durante la pandemia, que también le molesta a los grandes empresarios. Aparece la declaración como servicio público de las telecomunicaciones. O sea, como verás, es un menú bueno, ni siquiera del conjunto del empresariado nacional, sino de un reducido grupo de ricachones que bueno, que siempre van por todo, digamos.
Y a propósito, porque bueno, si hubo una voz que sonó más altisonante, digamos, con relación a esta oposición al impuesto, al aporte excepcional de las grandes fortunas, llamando incluso a, si no me equivoco, a una suerte de desobediencia civil, fuera del banquero Jorge Brito. Y el fin de semana, bueno, el viernes, la noticia de su muerte en un accidente con el helicóptero. ¿Qué tratamiento recibió la muerte de Brito a propósito de esto?
Bueno, sí, Brito había dicho el lunes en una declaración a Infobae que llamaba a una rebelión fiscal, digamos.
Rebelión fiscal,
o sea, no pagar.
Exacto.
Eso lo demuestra quién era, ¿no?
Sí.
Bueno, el tratamiento no tuvo un gran contenido político, muy condescendiente, digamos, un gran banquero, un gran... Bueno, como todo, si a alguien, si ante un grupo o sector de poder, los medios, los grandes medios argentinos, bajan la cabeza y esconden, digamos, todo lo las noticias que puedan resultar adversas, es ante los banqueros, ¿no?
Sí, absolutamente.
No, ahí no hay ningún coraje ni ningún ninguna injuria periodística para exhibir al público, aunque fuere una mínima parte de todo lo que se podría publicar respecto a los bancos en Argentina y en el mundo, digamos, ¿no?
Sí, ya lo creo.
Bueno, así que fue un tratamiento de mucha veneración, un buen banquero interesado en la política. No hubo en estos medios, ¿no? No hubo ninguna ninguna descripción de cómo fue que se hizo casi del circuito estatal del movimiento bancario en Salta, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, en Salta, tengo entendido que en Jujuy, porque esas incluso esas dos entidades quedaron unificadas después de la privatización, y acá en nuestra provincia, ¿no? Acá en Misiones fue el beneficiario de la privatización del Banco Provincial. Y hoy en día, si uno, bueno, el recorrido por esta provincia es prácticamente un monopolio de los servicios macro, de la administración pública. Cobra por esa institución.
Ninguna descripción, digamos, hubo en estos medios sobre cómo, con qué métodos, con qué recursos este banquero logró una posición tan privilegiada, tan especial, con dirigencias políticas de varias provincias. No,
sí,
ninguna mención.
Ninguna.
En estos medios, ¿no?
Increíble.
Y bueno, la otra parte del discurso que convivió, digamos así, extrañamente con esta acusación permanente al oficialismo por el impuesto, por el aporte extraordinario reclamado a los multimillonarios, el otro punto, digo, es una suerte de denuncia progre del ajuste, ¿no? Diciendo algo que ya había asomado en las líneas editoriales, que el gobierno se apresta a aplicar un ajuste fiscal, digamos, convencional, ortodoxo, ultraliberal, se diría, pero lo disfraza con otros, con discursos y paradas. Bueno, vuelven a usar la figura del relato K y, bueno, la artillería, digamos, ya conocida, para tratar en este caso al frente de todos. Esto a partir de algunas medidas que el ministro Guzmán está anunciando, sobre todo el cese del subsidio conocido como IFE, que es señalado como una especie de acuerdo que el ministro Guzmán estaría alcanzando con el Fondo Monetario Internacional en el marco del acuerdo que están negociando ambas partes. Bueno, ahí no hay mucho que decir. Esto es porque estos mismos medios y estos mismos columnistas estuvieron escribiendo todos estos meses que Guzmán tenía la economía fuera de control por la emisión, por el exceso de gasto fiscal, por el desequilibrio fiscal, el déficit fiscal récord, una serie de disparos mediáticos que ahora convenía que aparentemente buscan justamente reducir ese déficit. El discurso varió para atacar a aquello que era reclamado, así que
vamos
a encontrarle una línea de coherencia a este asunto.
Exactamente, la crítica era, bueno, le están dando a la maquinita de emitir moneda, lo cual, bueno, para la ortodoxia es automáticamente sinónimo de inflación, de aumento del déficit, etcétera, y ahora ahora que supuestamente hay un ajuste, critican el ajuste. Esta es la tónica. Increíble realmente. Claro, lo que pasa es que además la visita de la misión del fondo la semana pasada le puso esto como que les alimentó todo el terreno, ¿no? Tenían el escenario más que adecuado para adaptarlo entonces a esa interpretación. Es notable, es notable. ¿Alguna perla de mi entrañable Marcelito del viernes o
pasó? No fue una nota muy llamativa la del viernes pasado de Marcelo Bonini y Clarín. Solamente me llamó la atención algo que habrá que ver si como sigue, que más o menos estuvo en esta línea de apuntar un ajuste por parte del ministro Guzmán. En eso no hace ningún aporte significativo porque repite lo que se venía publicando. Lo único que me llamó la atención, que no lo vi en otros columnistas, es que dice Bonelli el viernes que en Wall Street, esta frase que él usa, los lobos de Wall Street, que a veces son tiburones, a veces son lobos, tiene una confusión ahí con el zoológico bastante curiosa, pero dice que están hablando de que el dólar está atrasado en la Argentina, o sea, una especie de impulso indirecto a la devaluación. Ahora que la plaza cambiaria está relativamente estable y la devaluación continuada que se había padecido sobre todo durante octubre, el ministro Guzmán logró como controlarla, empiezan a trabajar con la idea del dólar atrasado. Vamos a ver si Bonelli insiste en esta línea o se le pliegan otros soldados mediáticos. Ya veremos.
Claro, sí, bueno, la línea en general siempre encuentra los puntos coincidentes allí por donde puedan encontrar la más mínima argucia, así que no sería de extrañar. Hugo, no sé si te queda algo más en el tintero. Por nuestra parte, agradecerte como siempre. Y bueno, no sé.
No, muy significativo, es algo muy aquí porteño, que es el apoyo, digamos, pétreo, se diría, formado como un batallón de todos estos medios y sus redactores de respaldo a la vergonzosa ministra de Educación que tiene la ciudad de Buenos Aires.
Ah, bueno.
Soledad Acuña, que tacó la semana pasada en un video a los maestros por cualquier cosa, incluso los se quejó de que sean mayormente gente pobre,
sí.
Que se dedica a la carrera docente, parece que ya querría que no fuera así, un discurso horroroso, clasista, intolerante, antidemocrático. Y bueno, Clarín, La Nación e Infobae en todas sus notas la respaldan profundamente porque en su tronco ideológico piensan exactamente lo mismo, ¿no?
¿Y con qué tipo de... realmente no lo sigo, así que ¿qué pueden argumentar para respaldar tamaño desvarío? Porque además las afirmaciones de Acuña hay cosas que no les encuentro ni siquiera el sentido desde la mirada retrógrada, como por ejemplo decir que los docentes llegan a esa profesión por descarte de otras, cuando en realidad si algo sea reconocido desde cualquier vereda que uno se ubique, es precisamente esto llamado vocación docente, ¿no? En el ejercicio de la práctica de la enseñanza, ¿qué pueden enarbolar en defensa de...?
No, bueno, básicamente lo que dicen es que lo que ella, los datos del estudio que citó, que además después se descubrió, lo descubrieron los dirigentes, etcétera, que usó de manera amañada, tergiversada, extraposa esos datos, porque usó solo una parte, no usó todos los datos, avalan que efectivamente avalan el pensamiento de la ministra contra los docentes, sí. Negando que tengan vocación, diciendo que efectivamente es verdad que son todos unos pobres fracasados, muertos de hambre, que se dedican a la docencia para vivir de la teta del Estado. Avalan eso, ¿no? No hay ningún argumento. Que son adoctrinadores también, digamos, avalan ese pensamiento. No es más que eso, ¿no? El sábado escribió el pseudo pensador de Clarín, Miguel Iñaski, sobre esto, con una... Tomó dos párrafos de Wikipedia sobre el adoctrinamiento, los pegó, y después escribió contra el gobierno. Eso es todo, Beto. No vas a encontrar nada que te pueda interesar como argumentación, digamos. Es un discurso de odio, casi.
No, eso está claro, que me interese ya lo desde ya, sí que no va a ocurrir, la curiosidad era porque, bueno, para los, el propio discurso tradicional de la derecha contra los reclamos docentes pasaba por, sí, contra el adoctrinamiento a los chicos, eso sí, por ejemplo. Pero esto de, a mí me sorprendió esto de que lo considerara una profesión tomada como por descarte después de haber fracasado en otra, eso no nunca lo había escuchado, y además lo otro que me resultó difícil de defenderle, digamos, fue esta, como vos dijiste, esta suerte de acusación de que la mayoría son pobres, porque fue más o menos lo que dijo, ¿no? Proceden de lugares, no recuerdo bien los términos, pero lo que quería decir era esto, que les faltaba nivel sociocultural para estar al frente de un aula, ¿no?
Sí, exactamente eso dijo. Bueno, es lo que piensa Beto. Es una persona formada, como se ha publicado, en lugares donde esto es lo que se les enseña, digamos, y esto es lo que ellos reproducen. Ni siquiera hizo la mención de lo sociocultural. Ella apuntó como un aspecto crítico el hecho de que llegaron a ser docentes personas que normalmente llegan a ser docentes estudiando mientras trabajan. Y esto a ella... le parece un aspecto crítico, digamos. Bueno, imagínate, ¿qué decir? No, por eso uso la palabra vergüenza, porque da vergüenza que una persona que piensa así esté al frente del Ministerio de Educación de una ciudad supuestamente rica, llena de gente culta e inteligente como Buenos Aires.
Sí,
bueno, votan en la fuerza política que tiene este pensamiento, así que esta cultura, este nivel de información, hay que ponerlo en discusión, ¿no?
Quizá porque ya realmente el derrape periodístico es tan grande, pero a mí me sigue abochornando más que haya una prensa que no tenga una voz crítica para una tropería de este tenor de parte de quien es responsable de la educación de tantos chicos, ¿no? Pero sí, bueno, Hugo, se nos hicieron las 9 de la mañana, nada, agradecerte como siempre, y bueno, seguimos en contacto, si todo marcha bien, el lunes próximo estamos de vuelta en comunicación.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo muy grande y muchas gracias, como siempre.
Chao.
Hugo Muneiro, como cada semana, esta vez el martes, con su análisis de lo que los medios hegemónicos nos presentan como si fuera la información que tenemos que tener en cuenta.